Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Iguales pero Diferentes, el programa de la Unidad de Igualdad UMH, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Tras las recientes elecciones generales del 20 de diciembre, vamos a dedicar el programa a Mujeres y Hombres en Política, Logros y Retos. Y para aportar luz al respecto vamos a contar con María Aquiles Bailén, politóloga, profesora de Ciencia Política en la Universidad Miguel Hernández, que además cuenta con una consolidada trayectoria en la vida política, y por otra parte con Alejandro Espía Hernández. Él es politólogo también, en este caso en la Universidad Miguel Hernández, y cuenta con el máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas por la Universidad Rey Juan Carlos. En la actualidad realiza su doctorado sobre Ciencia Política. Además, en los controles contaremos con la inestimable ayuda de Cristian Miconi, y al frente de este micro les saluda Amparo Calabuch. ¡Empezamos! ¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Nos tenemos que remontar al año 1933, concretamente a un 19 de noviembre, para dar con un hito en nuestra historia. Pues fueron las primeras elecciones legislativas en las que las mujeres pudimos votar en el marco de la Segunda República. El camino hasta su consecución, la consecución de este hito, fue sin lugar a dudas dificultoso, pero es de justicia decir que contó con la defensa firme y perseverante de Clara Campoamor, que luchó desde su escaño para el reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres en aquellas Cortes Generales, unas Cortes en las que era la única diputada junto con Victoria Kent, dado que hasta el 1 de diciembre de 1931 se daba la contradicción de que la mujer podía ser votada, pero no votar. Dichas primeras elecciones fueron paradójicas para la diputada Campoamor, pues tras impulsar el voto femenino hasta lograrlo, fueron estas las primeras elecciones en las que la mujer pudo votar, pero ella misma perdió el escaño. Con la irrupción de la guerra civil y la dictadura, las mujeres solamente pudieron participar de forma activa y pasiva en unas elecciones libres más, las de 1936. 82 años después, solamente el 34% de las candidaturas presentadas en las 52 circunscripciones electorales por las grandes formaciones están encabezado por mujeres. Ello a pesar que desde 2007, la Ley Orgánica de Igualdad modificó la LOREG, Ley Orgánica del Régimen Electoral General, configurando las denominadas listas paritarias, concretamente obligando a que como mínimo exista un 40% de cada uno de los sexos, en tramos de 5. Cierto es que los partidos políticos cumplen con los porcentajes establecidos por la ley. Lógicamente, de otro modo no podrían concurrir a las elecciones. Pero también es cierto que se han confeccionado las listas de tal manera de que es menos probable que las mujeres lleguen a ocupar un escaño. Esta dinámica generalmente parece indicar que puede que se cumpla con la letra de la ley, pero no con el espíritu. Aunque es de justicia destacar que existen excepciones, pues existen partidos políticos que han apostado firmemente por la extensión de la paridad a las cabezas de lista. Pues como bien saben, la legislación obliga a presentar ternas paritarias, pero el orden de las candidaturas resulta fundamental. Los puestos de salida, en los que los partidos prevén obtener escaños, normalmente están copados por hombres, situándolas a ellas en las últimas posiciones y por ende reduciendo de este modo las posibilidades de las mujeres. Como bien les digo, los partidos que apostan por la paridad en las cabezas de lista son una excepción aún. Concretemos, si se examina circunscripción por circunscripción, se observa que el 84% de las provincias tiene más hombres que mujeres como cabeza de lista. Solo 8 de las 52 demarcaciones presentan más candidatas como número 1. Estas son Asturias, Córdoba, Jaén, Badajoz y Pontevedra, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real. En cinco circunscripciones incluso no hay ninguna mujer en la primera fila. Estas son Baleares, Tarragona, Soria, Ávila y Madrid. Lista, la de Madrid, en la que tradicionalmente se presenta el candidato. Y digo candidato porque no hemos observado entre los principales partidos una candidata a la presidencia del gobierno. En la anterior legislatura los hombres ocuparon 2/3 del Congreso frente al 36% de las mujeres, lo que conllevaba una infrarrepresentación de 15 puntos. Todo ello en relación a la población, una población que se divide en un 49,1% de hombres y un 50,9% de mujeres. Juzguen ustedes mismos. Celebradas las recientes elecciones del 20 de diciembre, podemos decir que estamos ante el Congreso con más mujeres de la democracia. Y eso, que estamos hablando de un 39,4% de ellas, no llega ni al 40%. Concretamente, hablamos de un Congreso con 138 mujeres y 212 hombres, siendo la cifra más positiva desde 1979. Llegados a este punto, mujeres política, hombres política, que hemos andado y que nos queda por andar, logros y retos. ¿Por qué decimos los funcionarios si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el funcionariado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Y para iniciar el programa de hoy, como hemos dicho, vamos a reflexionar sobre mujeres, hombres, poder y democracia. Vamos a entrevistar a Alejandro Espía Hernández. Él es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Miguel Hernández y cuenta con el Máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas por la Universidad Rey Juan Carlos. En la actualidad está realizando su doctorado en Ciencia Política.
Muy buenos días.
Recientemente, entre otros artículos, has publicado uno relativo a la paridad en el poder local en España, en la revista Más Poder Local. Como politólogo y tras las recientes elecciones generales, te planteo, a lo largo de las últimas legislaturas, la presencia de las mujeres en las instituciones de representación democrática han ido en aumento, pero parece evidente que las medidas introducidas por la Ley de Igualdad en materia de presencia equilibrada de mujeres y hombres ha tenido mucho que ver, ¿no? ¿Consideras que aún persiste el fenómeno denominado como techo de cristal o laberinto de cristal en el ámbito de la política?
Sí, yo creo que sí, que todavía, pese a las medidas que se han introducido con la ley que has citado, la 3/2007, sigue existiendo todavía ese techo de cristal, ¿no? Esa dificultad de las mujeres de poder acceder de manera similar a como lo hacen los hombres, o al menos la promoción interna que los partidos políticos favorecen a los hombres y no a las mujeres. Sí que es cierto que se han dado pasos importantes, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Evidentemente, pues no todos los partidos asumen con el mismo espíritu este tipo de leyes, ¿no?, o de medidas tendentes a esa justicia social de género. Y aún persiste ese techo de cristal que me comentas.
Bueno, lo has mencionado, pero me parece sumamente interesante, ¿no? ¿Qué inercias crees que continúan obstaculizando la presencia igualitaria? Quiero decir, has dado alguna pincelada, lo has mencionado por encima, pero vamos a descender a estos obstáculos, estas inercias, que de manera inconsciente muchas veces se siguen manteniendo.
Pues mira, yo a la hora de analizar los datos sí que me he dado cuenta de un aspecto, y es que a la hora de confeccionar listas, por ejemplo, tal y como establece la ley, ¿no?, el 60-40 para un género y otro, sí que me he dado cuenta, bueno, eso es un requisito que evidentemente por obligación lo tienes que cumplir si quieres concurrir a unas elecciones. Pero sin embargo, cuando se trata de designar cargos unipersonales, es decir, alcaldes, alcaldesas, presidentes, presidentas, etcétera, ahí es donde se aprecia la excesiva masculinización del poder local. Es decir, lo que parece que por una parte se ven obligados a cumplir por ley, aplicando leyes, perdón, listas de 60-40, luego a la hora de designar cargos de responsabilidad superior es donde se aprecia que los hombres todavía continúan realizando una promoción mayor dentro de los partidos políticos. Es decir, la mujer encuentra mucho más obstáculos para acceder a esos cargos. Y de hecho, simplemente basta con ver el número de alcaldes y alcaldesas, cuando habiendo una diferencia abismal, aunque se ha ido reduciendo a medida que han ido pasando los años. Pero sí que continúa habiendo una diferencia, y ello radica en eso, ¿no? En que la ley incide o intercede en ese primer paso, que es la confección de las listas, pero no lo hace en el siguiente, que es en la designación de los cargos unipersonales. Y ahí es donde los partidos todavía hoy continúan demostrando o favoreciendo al hombre por encima de la mujer.
Por lo tanto, me planteas que se cumple la paridad legal, es decir, se cumple la letra de la ley, pero no se cree en el espíritu de la misma.
Exacto.
En este sentido, ¿qué retos tienen los partidos políticos? Está claro, has puesto un poco la lupa sobre las deficiencias, pero ¿qué podrían hacer para mejorar?
Pues esto yo creo que es una cuestión al final de creerte que la igualdad, que los partidos políticos deben de ser el reflejo de la sociedad, y la sociedad es una sociedad compuesta casi al 50% por hombres y mujeres, y por tanto debe de haber una presencia equilibrada de ambos géneros en las listas, en los órganos internos de los partidos, etcétera. Yo creo que como reto, pues primero asumir esta realidad, porque esto es una realidad, y también mejorar sus propios reglamentos de funcionamiento interno, sus estatutos, etcétera, como ya lo han hecho muchos partidos políticos, pero todavía insuficientes, para realmente contemplar y dar voz, cabida y visibilizar a las mujeres que todavía quedan relegadas en un segundo plano. Y no hay que olvidar que los partidos políticos, como he comentado antes, ¿no?, como espejo de la sociedad, o también, ahora, por ejemplo, con la campaña electoral y demás, con una presencia diaria, continua en los medios de comunicación, puede llegar a conseguir que lo que se visibilice en los partidos políticos consiga ser extrapolable a la esfera privada, y eso es un aspecto fundamental. Por ello, los partidos políticos, la vida política en general, la vida política pública, debe de visualizar, visibilizar y contar todavía más con la mujer en una presencia equilibrada que al final no deja de ser una presencia de justicia social de género. Es decir, si la sociedad es 50-50, los partidos políticos deben de tener presentes esta premisa y dejar esa abusiva o esa continua y ya reiterativa presencia del hombre por encima de la mujer en algunos aspectos muy, muy superior.
Bueno, para terminar, necesito planteártelo. Si atendemos a las candidaturas a la presidencia del gobierno que hemos tenido hasta ahora, visualicen en sus cabezas las listas del reciente 20 de diciembre, ¿para cuándo una candidata a la presidencia del gobierno entre los grandes partidos políticos?
Yo creo que eso se lleva planteando ya bastantes años. Han habido algunos intentos por ahí, pero como siempre han acabado dando marcha atrás. No sé, todavía los partidos políticos no llegan a nacer liderazgos femeninos con el respaldo suficiente como lo consiguen los masculinos. Ya no sé si es una cuestión que atiende meramente a cuestiones de formación o de liderazgo, de carisma, o si en el fondo tiene una raíz que es muy probable de matiz de género, que al final haga que por nuestra educación, por nuestra cultura patriarcal, al final el apoyo de una manera involuntaria o de una manera inconsciente sea dado al hombre por encima de la mujer por la propia desigualdad de la sociedad. Me daría mucha pena que eso se confirmara y que fuera por ese motivo, pero ojalá que comiencen a nacer liderazgos femeninos dentro de los partidos capaces de imponerse de manera democrática y demostrar que la mujer tiene tanto o más valía que el hombre para altos cargos de responsabilidad.
De acuerdo, pues Alejandro, agradecerte tu valiosa aportación al programa de hoy, en el que vamos a reflexionar sobre mujeres, hombres, poder, democracia. Como siempre, estás invitado a Iguales pero Diferentes, y que tengas un buen día.
Vale, muchas gracias.
¿Por qué decimos las feministas si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el sector feminista.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Y en esta segunda parte del programa entrevistamos a María Aquiles Bailén. Ella es politóloga, profesora de ciencia política en la Universidad Miguel Hernández, que además cuenta con una consolidada trayectoria en la vida política. El pasado 17 de junio defendiste tu tesis titulada Las mujeres en el ejercicio de la política en la provincia de Alicante, un análisis del periodo constitucional desde la perspectiva de género. Lo hiciste en el campus de Orihuela de las Salesas, un trabajo por el que el tribunal te concedió la máxima calificación de sobresaliente cum laude. Supongo que estarás de acuerdo en que hemos logrado avances. De hecho, tras el 20 de diciembre estamos ante el Congreso con más mujeres diputadas de nuestra democracia. Pero en definitiva, ¿qué hemos andado y qué nos queda por andar para equiparar la relación entre mujeres y política y hombres y política?
Hola, buenos días, Amparo. Efectivamente, Amparo, el pasado 17 de junio defendí mi tesis. Fue, la verdad, es que un orgullo por dos motivos, porque obviamente es un trabajo, pues, uno de los principales de investigación que hace uno en toda su vida. Además, es un tema que tú sabes, nos conocemos personalmente mucho tiempo, que me apasiona. Yo he vivido la política local en mi carne y en mi sangre desde hace ya bastantes años, y tenía un poco esa idea, esa inquietud de saber qué pensaban las mujeres políticas, cuáles eran las dificultades que tenían en su labor. Y el segundo orgullo, por supuesto, fue defenderla en Salesas, que en mi casa es donde tenemos la Facultad de Políticas, y hacía muchísimos años que no se defendía una tesis allí, y la verdad es que fue un día excepcional. Pues en cuanto a la segunda parte que me comentabas, un poco de qué hemos andado, qué nos queda por andar, yo acabé justo ese día, el día de la exposición de mi tesis, con una frase de Lewis Carroll, de Alicia a través del espejo, que decía: no sé qué pasa en este país, que por mucho que corra, siempre tengo que correr el doble para llegar al mismo sitio. Y me parece una frase preciosa, porque al final es lo que sienten las mujeres en la vida en general, pero en la política, que es mi tema o el tema que nos ocupa en particular. Es cierto que hemos avanzado mucho, no muchísimo, es decir, estamos casi en un 40% de diputadas, ya por fin parece que casi llegamos a esa ansiada paridad, teniendo en cuenta que partimos de solo 18 diputadas que hubieron en el 79. Pero pese a todo, nos sigue quedando muchísimo, muchísimo por andar. Y como ejemplo pongo, es decir, no ha habido una sola candidatura para presidir el gobierno de España encabezada por mujeres. Mirando los datos, yo repasaba que mi tema es el local, mirando los datos de cabeza de lista en las alcaldías, pues en nuestra provincia, por ejemplo, han descendido las alcaldesas desde el 2011, que era el último dato que tenía yo en mi tesis, recogí los del 2015, y hemos pasado de 27 alcaldesas a 19. Es decir, aunque en los puestos medios parece que la tendencia es equipararnos, o por lo menos alcanzar la cuota mínima, siempre la mínima, por supuesto, de ese 40%, en los puestos de cabeza siguen habiendo muchísimas, muchísimas dificultades para que las mujeres logremos estar en esa champion, ¿no? En ese top. De verdad que creo que nos queda mucho por hacer. Es para congratularse estos avances, por supuesto, y no podía ser de otra manera, pero aún nos queda mucho trabajo.
En relación a tu tesis, parte de la gran riqueza de la misma se basa en las entrevistas a mujeres que han estado en política en la provincia de Alicante. De todas las experiencias que has conocido a través de la elaboración de la misma, ¿qué te ha llamado más la atención? ¿Algún elemento en común?
Pues me ha llamado la atención, la verdad es que es la parte, desde luego, que más me ha gustado, la que más me ha emocionado de la realización de este trabajo, porque era irte al día a día de ellas y preguntarles a todas y cada una de cómo hacen su trabajo, cómo es su día a día, cómo se enfrentan a la política. Y elementos en común: son todas unas luchadoras natas, es decir, todas, absolutamente todas, compatibilizan su vida laboral, familiar, la profesional, el ayuntamiento. Es decir, la mayoría son ayuntamientos muy pequeños en nuestra provincia, que no tienen posibilidades esas mujeres de cobrar del ayuntamiento, de estar liberadas, y aún así siguen trabajando como jabatas por sacar adelante esos municipios. Otro tema en común, pues el sentimiento de culpabilidad que tenían la mayoría, ese sentimiento que no nos despegamos las mujeres, un poco el de abandono hacia la vida familiar, hacia los hijos, hacia la pareja, hacia los mayores. Yo recuerdo pues varias frases también que me llamaban muchísimo la atención, es decir, todas decían, a lo mejor en otro momento no lo hubiese hecho. Me he perdido un festival de fin de curso de mi hija, me he perdido una actuación, no sé si ha merecido la pena de ese sentimiento. Y luego, pues, hábitos de verdad de un machismo que por desgracia pues no conseguimos quitarnos de encima. Yo recuerdo una anécdota que me pareció preciosa, una alcaldesa de uno de los pueblos que fui a visitar, que me comentaba que era un pueblo eminentemente agrícola, su marido era el presidente de la comunidad de regantes, y que cuando ella entró de alcaldesa, cuando algún agricultor tenía algún problema, algo relacionado con el ayuntamiento, iban a buscar al despacho a su marido para que su marido le trasladase los problemas, y que le costó muchísimo conseguir que esos hombres fueran a buscarla allá al despacho, y que cuando iban a hacerle algún requerimiento, alguna consulta municipal, iban con sus mujeres, y hacía que fueran las mujeres que le pusieron el problema a la alcaldesa. Es decir, de verdad que me quedo con un montón de anécdotas, es un trabajo excepcional, y sobre todo, repito, eso son mujeres de verdad luchadoras y de las que habría que tomar muchísimo ejemplo.
En este sentido, lo has hecho, has recopilado todas esas vivencias, esas experiencias, evidentemente porque lo has considerado importante, pero deberíamos, o más bien deberían, visibilizar más el papel de estas pioneras.
Efectivamente, yo cuando empecé la investigación, una cosa que me sorprendió muchísimo es que no encontré ningún tipo de perfil sobre mandatarios locales, es decir, nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas menos todavía, es decir, los que gobiernan nuestros municipios, no tenemos ningún estudio nacional de cómo son, a qué se dedican, cuál es su perfil biográfico, es decir, edad, profesión, nada, es decir, lo tuvimos que hacer a mano, llamando a los ayuntamientos, contactando con ellos, y me parece horrible que esos perfiles no existan en absoluto, es decir, y sobre todo que no estén visionadas, es decir, el papel que hacen estas mujeres es tan impresionante, las dificultades a las que se encuentran, y además son una minoría en un mundo eminentemente masculino y tradicionalmente masculino, así es un sitio donde a veces es difícil coger ese empadronamiento, tener esa posibilidad de poder, son sin lugar a dudas los gobiernos locales, los más cercanos al ciudadano, donde aún persisten mayoritariamente, sobre todo en las poblaciones pequeñas, los estereotipos de género. Entonces yo de verdad por aquí abogaría a que hubiese más visibilización. Yo también, una parte de mi tesis era sobre Rosa Mazón Valero, fue la primera alcaldesa en la provincia de Alicante en democracia, y es una torrevejense, y apenas conocemos nada de su figura, es decir, parece que están escondidas. Y gente de verdad, lo vuelvo a repetir, que han llevado unas labores excepcionales en sus ayuntamientos, creo que es un deber moral y académico el que tenemos de que de verdad se visibilicen sus trayectorias.
Bueno, desde Iguales pero Diferentes agradecemos la labor de visibilización, de poner un poco en justicia la labor de estas grandes, de estas pioneras en política. ¿Alguna reflexión final, María?
Pues sí, la que hacía un poco en la tesis y sobre todo después de las entrevistas, que de verdad que todos necesitamos cambiar algo. Es decir, si queremos poder entrar a luchar en igualdad de condiciones, tenemos que empezar a cambiar un poco nuestros estereotipos sociales. Si nosotros, si queremos que las mujeres se puedan incorporar de verdad al mundo político en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, pues por lo menos tenemos que ir planteándonos quién va a realizar las funciones que tradicionalmente se les asignan a las mujeres. Es decir, para que las mujeres puedan salir a la vida pública, de alguna manera hay que buscar unos sustitutos en la privada, y no lo hemos conseguido. Necesitamos ese cambio cultural, que nosotras mismas no nos creemos, de decir, ¿por qué nos corresponde siempre ocuparnos, además de nuestra tarea profesional y política, por supuesto, si la tienes, ocuparte también de las labores domésticas, de cuidado de los hijos de manera mayoritaria? Es decir, si no cambiamos un poco ese estereotipo cultural, poco podemos hacer. Y no solo consiguiendo esta conciliación, vamos a conseguir aumentar la participación, yo lo tengo clarísimo. Aunque de verdad tuviésemos posibilidades de conseguir esta conciliación, nos lo tenemos que creer nosotras mismas. Es decir, yo encontré en estas alcaldesas, y encuentro diariamente en mi vida política, la autolimitación personal que muchas veces nos ponemos las propias mujeres. Es decir, no estamos dispuestas a superar ese techo de cemento, ya no el de cristal que nos imponen, sino el que nos autoimponemos nosotras, porque pensamos que el precio a pagar por conseguir esas cuotas de poder es demasiado alto. Porque tenemos esa sensación, lo vuelvo a repetir, de abandono del hogar, de los hijos. Yo como anécdota personal, si quieres, Amparo, te comento, sabes que he estado inmersa en una campaña, política ahora bastante, bastante intensa, y anoche llegaba a casa después de dar clase y recuerdo que mi hija, la mayor, la de 13 años, me abrazó y me dijo, mamá, ¿cómo te he echado de menos? ¿Cuántos días sin verte? Y entonces dices, jolín, es cierto porque seguimos haciendo las reuniones de 8 a 12 de la noche y terminamos las reuniones y muchos hombres o la mayoría se siguen yendo a lo que Julia Sevilla llama las decisiones de la cerveza y tú tienes que decidir entre quedarte a tomar esa cerveza donde muchas veces se organizan y se tratan muchos temas políticos o volver a casa porque tienes a gente esperándote. Es decir, necesitamos de verdad cambiar las costumbres, cambiar la cultura y sobre todo creérnoslo nosotras mismas, creernos que somos capaces de llegar y no tener ese sentimiento omnipresente que culturalmente nos han asociado de culpabilidad por abandonar en cierto modo el hogar y los hijos.
María, agradecerte enormemente todo lo que has puesto encima de la mesa. Has hablado de obstáculos internos, de autolimitaciones, has hablado de limitaciones externas, has hablado de roles, has hablado de los obstáculos un poco que siguen construyendo, haciendo posible este techo de cemento. Muchísimas gracias, valoramos muchísimo tu aportación y tu tiempo y como siempre estás invitada a Iguales pero Diferentes.
Un auténtico placer y daros de verdad mucho ánimo porque creo que son programas como el vuestro el que hacen una labor inmensa e ingente para ayudar a este tema de la igualdad, de verdad. Muchísimas gracias, Amparo.
Que tengas un buen día, María.
Un abrazo.
Llegados a este punto, no nos queda más que despedir el programa de hoy, Mujeres, Hombres, Política, Democracia. Agradecer la participación de nuestra invitada María Aquiles Bailén, de nuestro invitado Alejandro Espí Hernández y, como no, siempre de la inestimable ayuda, atención de todo el personal técnico de la radio UMH, especialmente a quien me ha atendido hoy Cristian Miconi. Reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y como siempre, que tengan un buen día.